Sí, tenemos, está en línea.
Tenemos una comunicación muy importante.
Sí. Así es.
Porque vamos a hablar con el flamante ministro de Seguridad, ¿no es cierto? Con Aníbal Fernández.
El señor Aníbal Fernández, buenos días. ¿Cómo está, Aníbal?
Hola, Mex, buen día. ¿Cómo vamos?
Bien, muy bien. ¿Qué relación tiene con el dinero usted? ¿Le da vergüenza, no habla de dinero, tiene una educación así?
Me gusta como todo el mundo, pero no hago de eso una cuestión de vida, no condiciona mi conducta.
Pero eso a veces tiene que ver cómo fue educado, a veces sus padres no le decían no se habla de dinero en la mesa, no se habla de dinero en la casa, no se anda pregunta.
Yo soy de una clase media pobre, sí. No se hablaba de dinero en la mesa.
Claro.
No se hablaría o porque era una conducta de mi padre, pero no se hablaba.
Sí, bien. Yo creo que es algo medio católico todo eso, ¿no? De educación.
Una cosa que siempre reivindiqué de mi padre, que nunca jamás en mi casa vino alguien a golpear la mano porque se le debiera algo. Siempre reivindiqué esa situación de mi padre.
¿Qué decía? Perdón, no se le escuchó bien. ¿Qué dijo?
Que nunca vino nadie a golpear las manos y decir, me deben dinero, digamos.
Ahí se escucha mejor.
No reivindicaba eso de mi padre.
Totalmente, totalmente. El tema de no tener deudas, ¿no? De no tener deudas. Eso
O si la tuviera circunstancialmente, no era muy amigo de tener deudas de mi padre. Si la tuviera, honrarla, digamos, ¿no?
Claro, claro, claro. Bien, tenemos a la señorita Hauser, que está en contacto. Señorita Hauser,
¿qué tal? Buen día, Aníbal.
Cristina, el ministro.
¿Cómo estás?
Sí. Hola, Paulina.
Bueno, yo quería empezar. La verdad que tenemos, obviamente, muchos temas para preguntarte. Sabemos que hoy hay una reunión importante por la situación de la violencia en Rosario, por ejemplo, que es un tema que además venimos tratando mucho en el programa. Y quería justamente preguntarte, ¿cómo estás evaluando lo que se vive en Rosario, que no es de ahora, en relación a la violencia, en relación al narcotráfico y al crimen organizado, ¿no?
A ver, para nosotros es fundamental trabajar en tema del crimen complejo, todo lo que sea crimen complejo, con dos puntos esenciales de arranque. Uno es Rosario y el otro es conurbano. El primer día, después asumimos a las 4:30 de la tarde, a las 19 me reuní con el gobernador de Santa Fe para, si bien uno conocía la temática y el tema a donde había llegado, el gobernador fue mucho más gráfico y me llenó de información que me es útil. Y el martes me junté con las cuatro fuerzas y el miércoles me junté con Sergio Berni y con Marcelo D'Alessandro de la ciudad. Y el jueves me junté con Saín, que venía de conocer la situación real de Rosario también y aportaba a ese background que había logrado luego con la charla con el gobernador. Y me parece que teníamos elementos suficientes para seguir trabajándolo, algo que el sábado le presenté al presidente y que hoy vamos a anunciar con el cuidado del caso porque nos importa y porque, bueno, tenemos que encontrar una salida definitivamente al tema.
Bien, va a haber anuncios hoy entonces respecto de esto.
No te escucho muy bien.
Sí, va a haber anuncios.
Va a haber anuncios.
A sí, a las 12, calculo que tipo 12 va a haber haremos el anuncio formal de cómo va a ser la tarea que vamos a desarrollar con Rosario.
Algo que
con
nosotros
Rosario
nos preguntamos.
Con Rosario y Santa Fe Capital.
Bien. Algo que nosotros, bueno, nos preguntábamos un poco desde el sentido común y viendo algunos sucesos, ¿no? Como por ejemplo que un líder de una organización, el ex líder de los monos, digamos, que está preso, maneja todo desde la cárcel con un teléfono de línea, hay otro de la banda contraria que hace cosas semejantes, ¿no? Uno empieza a ver esto como una película, pero es parte de la realidad. ¿Cómo se explican estas situaciones?
Hay que seguir trabajando como se viene trabajando hasta ahora, mucho más con inteligencia criminal que con otra cosa. Y este tipo de situaciones que no son deseadas son las que tienen que seguir trabajándose de la mano del análisis que están haciendo precisamente quienes trabajan en la política criminal. Nuestra tarea tiene que ser entonces la de definir cómo va a ser el universo que va a trabajar y a enfrentar a esta situación con el cuidado del caso y valiéndose de cada uno de los elementos con los que están a la mano y lo que está sucediendo todos los días y lo que uno entiende de dónde tiene que partir.
Ajá. Pero parecería, Aníbal, que nunca se puede arreglar, siempre se han hecho purgas, ¿no? En la policía de la provincia o en distintas cosas, se hacen purgas para que esto se modifique y es como imposible, ¿no? Es muy difícil.
Yo no terminar. Creo que sea imposible. Primero que nos metemos nosotros con la policía de la provincia, ¿no? No estamos haciendo gestos para la tribuna, Giuseppe Tomasi de Lampedusa, que crea el Gato Pardo, decía que había que hacer cambios para que nada cambie. Yo no creo en eso, creo que nosotros tenemos que hacer cambios en serio, por primera vez, o sumarnos a otros cambios que ya se han hecho y seguir trabajando con la inteligencia criminal que da hasta este momento y creo que podemos hacer alguna cosa mucho más positiva que lo que se había hecho. Soy muy optimista.
Te lleva un tema relacionado con este que en algún momento trataste, que tiene que ver con, bueno, esto histórico de que no se ataca al crimen organizado, se busca siempre el eslabón más débil, ¿no? En algún momento, hace algunos años ya, desde también un cargo en el Ejecutivo, planteaste la idea de legalizar la tenencia de cannabis. ¿Estás con la idea de volver a impulsar ese proyecto o algo similar?
Nunca he abandonado esa visión. Entendía que el cannabis era un tema para discutir y siendo senador de la Nación lo propuse formalmente. Experiencia muy buena en Uruguay y una muy buena experiencia de lo que es mamá cultiva respecto del aceite de cannabis, con lo cual hay elementos suficientes para trabajar en tal sentido. Yo no creo en eso de seguir estigmatizando los pies porque fuman un paso, parece un espanto. Y sobre todo, porque nos combinan a tener que tener relaciones con los transas y eso significa que viene esa basura de Pedro Juan Caballero en Paraguay o Punto Rojo, o lo que significan eso que para conservar le ponen amoníaco o vienen de una siembra de guerrilla en la cual están pilladas por los perros a consumir eso. Bueno, si se ordenara ese tema y en algún momento se llega a una posición inteligente y criteriosa, lo que se va a permitir es un cultivo racional de una determinada cantidad de plantas sembra que permitan dar lo que se consume necesario y sin ningún tipo de estos aditamentos que son cuasi veneno y que le hacen daño a la sociedad. Si hay una parte que lo consume, hay que mirarlo con mucha más prudencia y prestar atención a esa conclusión.
Pero viste que se sigue persiguiendo mucho a los consumidores y a los autocultivadores, ¿no? Y que muchas veces las detenciones justamente las hacen las fuerzas de seguridad, ¿no? Que ahora pasan a depender de vos, precisamente. Digo, ¿pensás que puede cambiar algo ya, aunque no hace ninguna modificación de la ley, por tu propia gestión?
Debiera cambiar. Lo que pasa es que la ley es muy clara, la 23.737, y es clara para mal, a mis ojos. Prohíbe el cultivo específicamente. Entonces, no le echemos la culpa a la policía, y lo que dice la ley específicamente es eso. Hay que ver cómo se hace para que seriamente se estudie un proyecto nuevo que en ese marco le permita que quienes consuman puedan cultivarlo dentro del marco de la ley.
Sí. Bueno, la última sobre este tema, que bueno, que cada vez que se habla de esto y se menciona a Aníbal Fernández, siempre aparece algún político de la otra vereda diciendo, ya no dicen la morsa, ¿no? Porque ya está demostrado que no era, pero siempre tienen algo para decir, ¿no? Ahora Fernando Iglesias, después Patricia Bullrich, ¿qué tenés para decir sobre esto?
Pero a mí me tiene sin cuidado eso porque yo ni hubiera probado ninguna de las sustancias. Entonces, las veces que he luchado por eso, he luchado por otros, no por mí. Con lo cual, lo que diga esta gente, la verdad, me tiene sin cuidado. Yo tengo que estar andando por la vida y preocupándome por lo que puede decir Patricia Bullrich o Iglesias. Estamos fritos. Yo sigo creyendo en lo que creo y hago un esfuerzo sobrehumano por tratar de colaborar de la mejor manera que se pueda. Pero para que se concrete eso, no es mi idea la que tiene que prosperar. Es la idea de todos aquellos que sanamente están intentando resolver un tema que existe y que no se puede permitir que siga a la buena de Dios haciendo daño o no generando soluciones. En algún momento te va a llegar a trabajar seriamente sobre ese tema, y las conclusiones a las que se van a arribar nada van a tener que ver con lo que digo yo, va a ser lo que piensen los legisladores de ambas cámaras para salir definitivamente del tema.
Pero digo, es difícil, ¿no?, que esté todo el tiempo... te estén marcando desde hace tiempo, te han hecho mal en una elección, todas las declaraciones, todo lo que hizo la Carrió al respecto, y te veo como muy tranquilo y que vuelvan con el tema, todo eso te... Más allá, digo, a partir del odio la gente igual se lo cree, aunque todo
bueno,
se haya aclarado.
Yo no puedo hacer otra cosa que comportarme de la misma manera todos los días de mi vida. No he cambiado nunca, no he tenido nunca una conducta distinta que no sea la que tengo. Bueno, que voy a preocuparme por eso. Si no te inventan esas cosas, te inventan otra. Y siempre el objetivo es hacer daño porque se supone que sacan ventaja, porque claro. si hablan de vos es porque les importás, por lo bueno o por lo malo les importás lo que estás haciendo. Entonces no puedo estar pendiente toda mi vida de lo que pueda suceder con esto. Yo tengo, Dios me dé la oportunidad de pensar con la cabeza bien abierta y entender que están sucediendo cosas que uno tiene que tratar de colaborar para que definitivamente se resuelvan. Y si en el medio está esta gente, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a preocupar?
Bien, qué fácil.
Aníbal, un tema de muy de estos días que te quería consultar es esta crisis que se está viendo en la Corte Suprema. ¿Qué relevancia le ves? ¿Cómo describirías lo que está sucediendo?
Yo hice algún comentario al respecto. A mí lo que me preocupa de la propia Corte es que están generando un esmeril sobre ellos mismos que no tiene ningún sentido. Porque va de suyo que esas soluciones solo las pueden resolver los propios 5 responsables de esa decisión. No será el Poder Ejecutivo ni será el Poder Legislativo el que resolverá la problemática. Entonces van a tener que encontrar una alternativa. Desde el punto de vista personal, meramente personal, no hablo ni como ministro, ni como y mucho menos como el gobierno, yo creo que en algún momento van a tener que ampliar a la Corte, porque ya en la Constitución del 53 decía 9 miembros. Cuando se hace la modificación del 60 para incorporar a la provincia de Buenos Aires, pasa a 5 miembros. Pero en 1860 han pasado... 160 años y nosotros todavía seguimos sin darnos cuenta de esa situación. No tenemos alzada o juez natural en una de las salas para atender los temas penales que vienen de las provincias. Bueno, son temas que tienen que pensarse en algún momento eso. Y yo creo que la Corte va a tener que encontrar en algún momento un punto en donde den sus ideas y lo resuelvan. Porque no se puede resolver de esta manera que no sea esa.
¿Pero pensás que este gobierno tiene chance todavía de hacer una modificación en la Corte o tendrá que ser otro?
No, para poder hacer eso hay que tener un poquitito más de amplitud en el pensamiento y vocación de resolverlo. Yo no tengo duda que el presidente tiene ganas de hacer esas cosas y podría pensarlo, pero si no acompaña a una buena parte de la oposición, no te han dado los números para poder votar semejante cosa. Es imposible que sea esto una posición unilateral. Hay que hacerlo con grandeza, con una visión mucho más amplia que un país que está requiriendo esos temas, como también algún tipo de posibilidades de alternativas intermedias que resuelvan la problemática de la propia Corte. Nuestra Corte debe estar recibiendo entre 35.000 y 40.000 causas por año, y en Estados Unidos nos reciben más de 150. Más de suyo, entonces, que habría que buscar una alternativa que permita que la Corte se aboque específicamente al tema de fondo.
Aníbal, ¿y cómo te imaginás? Porque también alguna vez hablamos de que para hacer reformas judiciales hace falta, digamos, una solvencia política, ¿no?, importante. ¿Cómo ves de acá a noviembre la evolución y el posible resultado electoral?
Se necesitan los votos, se necesita poder político para hacer eso. Con lo cual la sociedad también tiene que responsabilizarse y tomar decisiones en tal sentido. ¿A quién le deja, en manos de quién deja una decisión de semejante característica? Bueno, tiene que ser pensado eso. No tengo duda de que hay que hablarlo tantas veces como sea necesario para que en algún momento se arribe a una propuesta común que le sirva a todos los argentinos. parecido, sino mezquinita, de tironear para las ventajas circunstanciales de uno, ¿no?
Uh-huh. Está bravo, ¿no? Está bravo, digo, todo esto llevar adelante. Veo mucho los medios, el protagonismo de los medios, que es otro, no se imagina uno hace, qué sé yo, 10 años atrás, directamente un diario o los diarios como el poder político y de los medios y de los periodistas, todos los días atacando y plantando. ¿Cómo vivís esa situación? Yo sé que vos sos un hombre de ruedo y que vas a la pista y te enfrentás y no tenés problema por tu personalidad. Pero que todo esté tan desnudo directamente, que el poder económico con los medios van de la mano sin ningún problema y sin importarles, mirá, ando con estos, no me importa nada. ¿Cómo lo sentís eso?
Y como que tenés que enfrentarlo y seguir adelante con tu tarea, porque si no, no vas a resolver nunca nada. Va de suyo que eso que Jauretche decía, que no era libertad de prensa, sino que era libertad de empresa, termina siendo lo que marca la cancha. Pero no es de ahora, eso es la historia. Eso es lo que en 1935, en el peor momento del gobierno de Agustín Pedro Justo, que realmente habían firmado el tratado Roca Runciman con Gran Bretaña, en el cual la carne salía por los periódicos británicos, y habían organizado y acordado la creación del Banco Central con directores ingleses y un montón de cosas. Sí. En el medio, Justo tenía una excelente relación con Natalio Botana, la de Crítica, el diario más importante del momento. Sí. En ese momento, ellos buscaban alternativas para escribir lo que nosotros llamamos el Lofer, que ver cómo podemos hacer algo que abate la marca y cambie la visión respecto de los problemas serios del país. Y tienen, entre comillas, la suerte, perdón por el término que utilizo, la muerte de Gardel en 1900 años. Gardel es inhumado en Medellín. Justo lo llamó el presidente colombiano, logró exhumar el cadáver de Gardel, se lo llevó a Panamá, de Panamá a Nueva York, lo llevó a Uruguay, de Uruguay a Buenos Aires, llegó el 6 de febrero, del 24 de junio al 6 de febrero, con eso hicieron 840 tapas, mostrándote algo que tapara la realidad, que era complicada y compleja, ¿no? Con lo cual no es la primera vez que sucede una cosa de esto.
No, seguro, pero es como que ahora todo está desnudo y no me importa, eso es el tema. A diferencia.
¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Darnos a llorar? Hay que ponerse a trabajar.
No, pero justamente lo que es difícil, digo, justo ahora, vos, ahora, siendo ministro, llegar adelante. Hay un montón de temas para preguntarte. El tema de las armas a Bolivia, por ejemplo, ¿en qué situación está?
La instrucción que yo le di al titular de la gendarmería, que no dejaran nada por presentar. Está todo presentado, lo que son la documentación que involucra a quien fuera el director nacional de gendarmería, Otero, a Salas, que era responsable de fuerzas especiales, a Caliba, que era el gendarme que estaba específicamente en el lugar, en el momento del arribo de las armas, de las municiones, a Recalda, que es el que pone el gancho para que esta decisión siga avanzando. Todos ellos tienen que ser presentadas las denuncias como corresponden, y que sean tenidas en cuenta por la justicia, y en algún momento van a tener que quitarlos. Yo imagino sancionarlos por el contrabando grabado, eso significa, ¿no?
Sí, qué raro todo eso, ¿no? ¿Qué momento lo hacen? No se entiende bien, ¿no? Porque ya estaba terminando su presidencia.
Pero el problema más severo no parte de ellos, ¿eh? El problema más severo parte de la cabeza.
Sí.
Que no era otro que el presidente de entonces, ¿no?
Sí. Sí, claro está. Pero bien, muchas torpezas y muchas cosas siniestras han sucedido con respecto al gobierno pasado. Aníbal, te dejamos tranquilo, tenés que hacer cosas indudablemente y nos vemos. Nos vemos pronto y nuevamente nos comunicamos, ¿sí?
Un abrazo muy grande.
Bueno, gracias, Aníbal. El señor Aníbal Fernández.
Abrazo.
Sí, beso, sí, al ministro de Seguridad de la Nación Argentina.